Seguimos acá en la Plaza Luciano Arrúa en esta jornada, 7 años de desaparición y secuestro de Luciano Arrúa. Vamos a seguir ahora con algunas entrevistas antes de la próxima mesa, que es de Derechos Humanos ayer y hoy. Así que no se vayan, quédense ahí, sigan escuchando para compartir con nosotros esta jornada cultural y esta jornada de lucha en memoria de Luciano Arrúa.
Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación, los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a seguir con esta actividad relacionada fundamentalmente con los derechos humanos, pero los derechos humanos de hoy y además de los de ayer. Voy a contarles un poquito que se está transmitiendo por varias radios y también está presente Antena Agraria TV, haciendo entrevistas acá en el lugar, en la plaza Luciano Arrúa. Están presentes las radios de la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, y algunas otras radios que también se han plegado a esta actividad. Las voy a nombrar para no dejar de decirlo, ¿no? Está La Retaguardia transmitiendo, La Colectiva, la Radio Voces, Zumba La Turba, La Caterva, Radio Semilla, El Grito, Radio Roja, Estación Sur, Presente, FM Freeway, FM Tosca y Antena Negra, que ya lo dije. Todas estas radios están haciendo eco del reclamo y del pedido y de la difusión de lo que está sucediendo hoy acá. Ahora vamos a presentar en esta mesa de entrevistas, que va a ser una mesa no tan larga, va a ser cortita, no como las anteriores. Son todas mujeres. Hay una que nos falta, que es Pamela de Catamarca, que bueno, ya se sumará, supongo. Tenemos, bueno, por orden de cómo se dice, de ubicación. En principio tenemos a Romina del Pla, que es de docentes de SUTEBA La Matanza. Después está
Sonia,
que es de Mujeres Sin Miedo.
Del MST, de La Matanza.
Del MST. Ren Muñancu, una compañera mapuche, con una judicialización de por medio. Y Yara, ¿no? De un caso de abuso. Bueno, vamos a empezar a charlar con ellas. Como quieras, Belén, si querés empezar.
Sí, si les parece, podemos empezar acá con la compañera que está sentada al lado mío. Yara, si querés contarnos cuál es el reclamo que traes hoy a esta jornada cultural.
Bueno, el reclamo es de justicia, porque estoy tratando y luchando hace ya más de 4 años para poder meter preso al abusador Carlos Marcelo Cuello, un ex policía de la bonaerense. Y bueno, después de tanta lucha, llegamos a un juicio en el cual 2 de 3 jueces deciden absolverlo. Nosotros presentamos la apelación al juicio. Y bueno, estamos tratando de que haya una condena efectiva.
¿Cómo fue todo el proceso judicial que vos... recién hablábamos un poco fuera del aire y me hacías un repaso, pero me interesaría que lo puedas compartir. ¿Ante qué situaciones te tuviste que enfrentar en función de la justicia?
Y desde un principio el tema es que como es policía y la causa está, de hecho, en el mismo departamento en el que él trabajaba... Lo primero que nos tuvimos que enfrentar es que el fiscal lo conocía y que no nos querían tomar la denuncia en la comisaría de la mujer, por ejemplo. Entonces, a raíz de eso, tuvimos que ir a la instancia mayor, a la UFI 14 de San Martín, en el cual también los conocían a Marcelo. Y después, todo, que te desaparezcan fojas, no tener un abogado, no tener un lugar a donde estar, porque vivíamos con Marcelo, entonces... No teníamos una casa donde ir, al no tener abogados ni psicólogos, mi vieja también estaba sin trabajo, entonces era salir del lugar donde estábamos sufriendo y en el cual yo estaba sufriendo y mi mamá también estaba envuelta en la manipulación, a encontrarnos prácticamente sin ninguna asistencia. Después, bueno, una vez... Empezamos a tener un abogado, después los abogados empezaron a vender, teníamos que tener dos abogados, un abogado civil y abogado penal, porque también está mi hermana menor, que es hija de él. Y los abogados se nos empezaban a vender. Mi mamá tiene que tener 8 trabajos para poder sostener la cantidad de plata que requiere un abogado. Y después, bueno, el que se desaparezcan fojas, que la causa no esté, ir y reclamar. Mi mamá se tenía que plantar una y otra vez en la fiscalía para que aparezca la causa. Después de eso, al principio de que se inicia las intimidaciones de él, diciendo que yo mentía, bueno, un montón de series que al principio nos hacía ruido. O sea, ¿por qué no tenemos una casa? ¿Por qué él tiene su abogado gratuito y nosotros no tenemos abogado? Y después, bueno, como no prosperaba la causa, yo decidí irme de viaje porque acá me podía buscar. Él tiene 2 hermanos más, policía en la bonaerense y una hermana en la federal. Y me podía pasar algo en la calle. Teníamos una restricción de acercamiento, que es una hoja A4, que dice que no se puede acercar a vos tantos metros, que si me llegaban a meter adentro de un auto, no llegaba a sacar la hoja y mostrársela a nadie. Entonces, para resguardarme de que no me sucediera nada, con el mango recontraajustado, me decido irme de viaje porque acá no era seguro. Y antes de irme, le mando una carta a la presidenta diciendo, explicándole la situación en la que estábamos viviendo y pidiéndole una respuesta. Recién en Misiones, en un pueblo de Misiones, me llamó un funcionario de apellido Mancuso diciéndome que en qué me podía ayudar y le explicó lo que decía la carta, el miedo a salir a la calle, el no tener un abogado, el no tener un psicólogo, la falta de tener una casa, un hogar, la causa que no prosperaba, el que todavía estaba libre, que no, digamos, no se le cuestionó nada a él. Y me pregunta por qué no recurría a Scioli. Y le explico que no, porque le están, o sea, me dieron una restricción de acercamiento de parte de ahí del distrito de provincia, que no me sirve de nada, y que decidir una instancia mayor, que es la Casa Rosada, donde supuestamente nos deberían de representar a todos, no importa dónde esté. Y me dijo que hasta que no me pasara algo, él no me podía ayudar. Empezamos en un tiro y afloje, diciéndole, bueno, ¿de qué vereda te pones? ¿Si en mi vereda o en la vereda de él? Y terminó diciéndome que era una nena caprichosa y me corta el teléfono. Después, bueno, la llama mi vieja, le dice que, bueno, que había arreglado conmigo que iba a seguir de viaje un tiempo más y que en qué la podía ayudar y también necesitábamos a abogado civil. Y le brindo un abogado civil que la tiene que pagar mi mamá de todas formas. Y esa abogada civil no termina colaborando con la causa, no quiere trabajar en conjunto con la abogada penal. Entonces la causa seguía no avanzando y estaba muy pronto que la vea mi hermana. Y mi hermana era muy chica. Entonces desde ahí, bueno, tratamos de que la, nada, mi vieja buscando abogados penales que realmente no sirven porque le sacaban plata a mi mamá y después la causa no avanzaba o directamente se vendían, entonces iba retrocediendo todo, mi mamá de vuelta, cambiar de abogado, de vuelta, poner plata para eso. Entonces, recién pudimos encontrar, que son las abogadas que nos acompañan hasta ahora, después ya como un año y medio después que se inicia la causa, 2 abogadas que hicieron que, bueno, empiece a avanzar la causa, que empiece a haber careos, que podamos empezar a poner todas las pruebas y de 7 hechos, 6 se elevan a juicio. Bueno, el año pasado, en noviembre, se llega a juicio. Una semana antes del juicio nos notifican de que estaba preso porque le hicieron una causa aparte, porque le pegó un tiro a un vecino y por esa causa actualmente debería estar preso y en ese momento estaba preso. Llega al juicio esposado, habla mi mamá, que es la particular damnificada, declara 3 horas, declaro también yo 3 horas, empezaron, bueno, el tiro y afloje entre los peritos, entre los testigos nuestros, lo de ellos, bueno, y toda una situación que era bastante sospechosa porque, o sea, con mi mamá sabemos que si te ponen las esposas, claramente no se te caen, a él se le caían las esposas, comía durante el juicio, todo el tiempo alardeaba delante de mi mamá, una situación como muy impune también en el juicio. Y Además, la mujer del abogado de él, que es ex policía, la mujer trabaja en los mismos tribunales donde se llevó a cabo el juicio. Entonces había un montón de cosas que no nos cerraban. Y el día que, bueno, que se va a leer la sentencia, no están los jueces, no se presentan. En la sala había 5 policías armados y nos dice una auxiliar letrada que lo deciden absolver. Cuando había muchas pruebas, cuando él no tenía tampoco un sustento, digamos, o sea, no había de él un fundamento contundente para que no sea el culpable. Y aún así, bueno, Belaggi descalzo, deciden que Carlos Marcelo Cuello es inocente. El otro juez, que no falla absolutoriamente, pide una condena de 18 años, que es la condena máxima. Entonces, entre 18 años y una absolución, me parece que hay un abismo en el medio y es muy claro la impunidad con la que se manejaron y por qué había tantos policías adentro de la sala protegiéndolo a él, viendo la reacción de mi mamá frente a la absolución. Entonces, de ahí, bueno, con mi mamá empezamos a salir en los medios, empezamos a llevar el caso, a hacer mesas, empezamos a, nada, a dar charlas, a movilizar y a entender que si no lo hacemos desde la lucha en las calles y si no hacemos desde la unión de todos los casos, no va a prosperar. Y bueno, obviamente que repudiamos el fallo absolutorio, no, pasamos a casación en La Plata y tuvimos varias citas donde, bueno, siempre tratando, parecía que la justicia seguía dilatando el caso, pero bueno, hace 15 días... una información extraoficial de la causa nos dice muy claramente que van a condenarlo a Marcelo, que se va a poder revertir el fallo absolutorio y que vamos a ir pasar a los tribunales de San Martín para que realmente haya una condena. No sabemos cuánta va a ser la condena, pero que haya una condena ya es un alivio y también obviamente es una victoria para tanta lucha haberlo sostenido durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo.
Bueno, Yara, gracias por el testimonio y mantenernos al tanto de todo esto y lo que suceda, ¿sí? Aquí estamos todos. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a continuar. ¿Hacemos así? Bueno,
dale.
Con Relmu Nyanku. Hola, Relmu.
Mari.
Contanos brevemente cómo fue el tema tuyo, cómo están, en qué instancia está ahora la judicialización y, bueno, ¿y qué vamos a hacer?
Bueno, Mari a todos, buenas tardes. Nosotros venimos de Neuquén, somos parte del pueblo mapuche, venimos con otra comunidad vecina de la zona nuestra que, bueno, que también es víctima del avance del modelo extractivista. Bueno, para nosotros es un honor poder estar en este espacio, ¿no? Compartir con todos ustedes, haber escuchado todos los relatos que escuchamos hoy y bueno, no podemos dejar de no hacer este reconocimiento, ¿no? La invitación de poder estar aquí con ustedes porque también los pueblos originarios somos víctimas de la represión del Estado y por lo tanto bueno, nos sentimos reflejados en cada uno de los relatos e historias que escuchamos hoy. Bueno, como ustedes saben, Neuquén es una provincia muy represiva. De hecho, en las distintas mesas subieron compañeros de víctimas de gatillo fácil, de desaparecidos. Y por lo tanto, para el pueblo mapuche que está vivo y activo, por supuesto que ese mismo sistema represivo nos afecta a nosotros, ¿no? En nuestros distintos reclamos. Nosotros en el año 2012... tuvimos un año muy, muy difícil, muy duro, porque nuestra comunidad es afectada por la explotación petrolera y hace más de una década que venimos resistiendo a este avance, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes deben conocer el fracking, que es algo que es una forma de explotación que, bueno, que utiliza muchísima agua y que eso ha generado múltiples conflictos, no solo en este país, sino a nivel internacional. Y bueno, nuestra comunidad, si bien no tiene fracking, va en camino a eso, ¿no? Porque el modelo avanza y se descubren nuevos métodos para la explotación y por lo tanto se va a eso es un, digamos, un modelo que se va a ir aplicando y va a ir avanzando en donde haya este recurso que es el petróleo. Nosotros en el año 2012, después de un montón de situaciones que nos tocó vivir, desalojos, represiones, inspecciones oculares a la noche, allanamientos, golpizas de patotas petroleras, o sea, toda una situación de violencia que vivió nuestra comunidad, en el año 2012, en el medio de un desalojo de la empresa Apache, en aquel momento, hoy es YPF, quiere ingresar la empresa, y nosotros estábamos en medio de una acción de todo el año. Fue un año muy, muy difícil, que nosotros teníamos bloqueado el acceso a la empresa. Cuando las topadoras quisieron ingresar sobre ese alambrado que teníamos, nosotros nos defendimos y lo hicimos con piedras, que era lo que había en el lugar. Arrojamos piedras y a los 5 minutos se fueron todos, no quedó nadie en el lugar. Pero al poco tiempo se nos inicia una causa judicial en la cual se nos notifica, estuvimos detenidos ese día. Cuando fuimos a ver al abogado, la policía nos identifica y nos detiene a las 3 personas que quedamos imputados en esta causa. Y con el correr del tiempo nos notifican de que había quedado una oficial de justicia herida. La causa se inicia en el año 2012 por lesiones. Aparentemente habíamos golpeado a esta mujer, una de las piedras le había pegado en su cara, había lastimado su rostro. Comenzó un proceso que era por lesiones, pero al poco tiempo la justicia, en términos de meses, cambió la carátula de lesiones a tentativa de homicidio. O sea que nos acusaban de que nosotros habíamos intentado matar a esta señora. Bueno, ahí ya obviamente cambió el tenor de la causa y empezamos a ver una clara manifestación, ¿no?, de la justicia en condenar y procesar y judicializar la lucha social, en este caso la de nuestra comunidad. Porque, como ustedes escucharon en esta misma mesa, con nosotros, bueno, vino un caso de gatillo fácil, pero hay 2 muy conocidos en Neuquén, que uno es el de Matías Casas y el otro de Brian Hernández, en donde los policías acribillaron a sus hijos y les dieron 15 años y 20 años de prisión a los policías que asesinaron. Y esas son las condenas actuales que tienen. Y a nosotros, por defendernos defendernos de nuestro territorio, pretendían darnos 18 años de prisión. Cuando jamás estuvo en la intención de la comunidad lastimar a nadie, herir a nadie, sino que lo único que hicimos fue defendernos ante el avance de las topadoras que pretendían avanzar sobre nosotros. Bueno, esto avanzó, fue muy, muy duro. El año pasado pasamos por el juicio, que fue un juicio popular, un juicio al cual nosotros le teníamos mucho miedo porque la justicia buscó justamente la figura para esconderse detrás de esta modalidad que son los juicios por jurado, que es algo que va a avanzar en todo el país y que creo que también nos tendría que tener en alerta permanente, porque es la forma de la justicia de llevarte a un juicio y no tener un juez que te dé una pena, sino que vos tenés a tus propios pares, que en este caso sería cualquier ciudadano, juzgándote. En el caso nuestro, este jurado popular, eran 12 personas y la mitad era perteneciente al pueblo mapuche. Tuvimos una jornada de casi 10 días y el veredicto fue favorable a nosotros. El jurado nos encontró no culpables. Imagínense lo que fue para la justicia, ¿no? Después de que había armado este juicio con toda la logística que se puedan imaginar en un pueblito chico de Neuquén, hicieron una carpa gigante para mostrar cómo se judicializaba, cómo se disciplinaba a los indios, ¿no? Cuando días después participamos de lo que fueron otros juicios, por ejemplo, el juicio de Matías Casas, donde se estaba juzgando al policía, y el juicio se hizo en una sala escondida, en un juzgado perdido, en el medio de Neuquén, nadie se enteró. solamente la gente que seguía el caso. Sin embargo, el caso nuestro se puso en el centro de la ciudad, donde nadie podía dejar de ver de que ahí se estaba disciplinando a los indios, ¿no? Y bueno, ese fue un poco el caso. Salimos absueltos y al haber salido absueltos o encontrados no culpables por el jurado popular, tiene que ver también con todo un acompañamiento y todo, digamos, una movilización que se hizo no solo de los pueblos originarios, sino de miles de organizaciones, muchas que están acá, muchas con las que seguimos compartiendo lucha, y que nosotros creemos que esa es la forma en que nosotros tenemos que torcerle el brazo a este sistema que hoy pretende judicializar a los que luchamos y dejar impune en este marco de este día a aquellos asesinos que han matado a nuestros hijos o que han desaparecido a nuestra gente y que hoy está, digamos, todo preparado para que eso quede impune, ¿no? Nosotros pudimos ver de que en base a la unidad, en la diversidad, que no necesitamos hacernos todos unos para poder pelear, sino que respetarnos en la diversidad que tenemos, podemos dar vuelta muchas de las decisiones que pretenden imponernos estos sistemas a través de sus gobiernos. Y bueno, en este caso el gobierno de Neuquén trató de hacerlo y realmente le salió mucho muy mal, porque lo único que hicieron es darnos voz mientras pasamos años sin haber podido hecho visible la realidad que estaba viviendo nuestra comunidad y el pueblo mapuche en la provincia del Neuquén. Y no quiero dejar de decir de que también en esta causa los fiscales que instruyeron esta causa, que para nosotros pedían 15 años, cuando nuestros jóvenes, en medio de una golpiza que dio una patota petrolera y le pegaron un tiro, la misma fiscal, que casualmente es la misma fiscal del caso de Sergio Ábalos, que es un joven desaparecido que también fue parte de lo que se expuso en esta mesa, el caso Matías Casas, fue la misma fiscal la que cajoneó, la que dejó dormir esos casos, y que en el caso nuestro, cuando a un joven mapuche le pegan un tiro, guardan la causa, dejan que prescriba y nunca más se supo de este caso, ¿no? Que es un hijo nuestro que también fue víctima de toda esta violencia estatal. Así que bueno, solamente eso, dejar como reflexión esto, la unidad para la lucha, la unidad en la diversidad, y que, bueno, creo que esa es la, creemos, no creo, sino que creemos que es la única forma para poder torcer las decisiones impunes que toman estos estados.
Compartimos esa idea, Armin. Muchísimas gracias por acercarte acá a la mesa. Y seguimos sumando voces, Sonia, de Mujeres Sin Miedo. Sonia, ¿cómo te va? Gracias por sumarte acá a la mesa. Bienvenida. Contanos qué trabajo se viene haciendo en el territorio desde Mujeres Sin Miedo.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Sonia Magasinic, soy coordinadora de Mujeres Sin Miedo. Soy licenciada en Trabajo Social, especializada en violencia de género y en maltrato y abuso sexual infantil. Desde la agrupación Mujeres Sin Miedo, que pertenece al MST de La Matanza, hace más de 3 años que estamos brindando contención, asesoramiento legal y psicológico a muchas mujeres y adolescentes y niñas que han vivido distintas situaciones de violencia. La gravedad del caso y de los casos que se acercan es muy profunda. Son casos dramáticos de mujeres que no tienen y no saben a dónde pedir ayuda. Porque sabemos que este estado de doble discurso, desde hace muchísimos años, no solo el gobierno kirchnerista, sino el macrista, que ya empezó y sigue con la misma línea, no está dando las soluciones ni las políticas públicas adecuadas para brindar asistencia a las mujeres que lo necesitan. Desde Mujeres Sin Miedo estamos acompañando a las mujeres porque no hay asistencia legal, no hay. Las mujeres que necesitan hacer una denuncia no saben qué pasos tienen que seguir, no saben cuáles son sus derechos, no saben dónde tienen que acercarse para pedir asesoramiento, porque no hay, realmente no hay. Hay una ley, la 26485, que es de protección integral hacia la mujer, que está sancionada en el año 2009 y sin embargo todavía no hay presupuesto, no están los dispositivos para implementar todas las políticas públicas que esa ley dice que tendría que haber. Entonces las organizaciones sociales, como podemos, con los recursos que tenemos, a pulmón, vamos implementando un dispositivo para atender a esas mujeres que el Estado deja abandonadas. Porque no es un Estado ausente, es un Estado muy consciente, es un Estado muy activo en sostener este sistema patriarcal, este sistema capitalista, que deja a las mujeres y a los trabajadores, a los jóvenes y a los niños en un lugar de exclusión, de explotación, de marginalización y de estigmatización. Porque así como los jóvenes son criminalizados por usar una gorrita, por usar ropa deportiva, por vivir en determinado barrio, las mujeres de la misma manera tienen que sufrir la explotación, la doble explotación. Cuando una mujer necesita hacer una denuncia por violencia de género, no sabe a dónde ir. Y si se acerca a una comisaría, es maltratada. Porque en las comisarías de la mujer trabajan policías, que son los mismos policías que salen a reprimir las marchas, las protestas, son los mismos policías que desaparecieron a Luciano Arruga, son los mismos policías que desaparecieron a Miguel Bru, a Julio López. Esos mismos policías son los que están con uniforme y con un arma en la cintura para atender a una mujer que llega en un estado total de vulnerabilidad, que no conoce sus derechos y que no puede pelear por sus derechos. Desde Mujeres Sin Miedo intentamos contener, dar contención psicológica, asesoramiento legal a las mujeres que necesitan y que están pasando un momento terrible, porque la violencia de género no es fácil de desarmar en la cabeza de una mujer, porque todos nosotros los que estamos acá y nosotras las que estamos acá hemos sido educados en una sociedad patriarcal, en una sociedad que nos dice qué lugar o qué rol tenemos que usar las mujeres y qué lugar y qué rol le corresponde a los varones. Así como las mujeres somos vistas como un objeto decorativo, un objeto para estar adentro de la casa trabajando, un trabajo no remunerado, ¿no?, que nos hacen creer que lo hacemos por amor, cuando en realidad es un dinero que no se nos paga por muchas actividades y muchos trabajos que tenemos que hacer dentro de la casa. Cuando una mujer se anima a denunciar o a proteger a su hijo, a su hija, que ha sido abusado, la mayoría de las veces por un familiar, por un amigo de la familia, por un cura de la iglesia, por un maestro, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad? En primer lugar, tilda al niño o a la niña de mentiroso, de mentirosa, y después a la madre de loca, de que inventa, de que exagera. No le dan un lugar donde poder explicar qué le pasó. Simplemente le dicen, estás exagerando, estás mintiendo, estás influenciando a tu hijo para mentir sobre esto que le pasó, y vos sos una mujer despechada que viene a atacar a un hombre, a un pobre hombre, que lo único que quería ser un buen padre. Nosotros sabemos que es necesario que haya personal calificado, profesionales, trabajando en la temática, que el gobierno destine presupuesto, porque si hay una ley, tiene que haber un presupuesto para que esta ley se cumpla. En La Matanza estamos peleando hace un año casi con un proyecto de ley, un proyecto de ordenanza que queremos presentar al municipio para la creación de casas refugio para mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber un refugio cada 100 habitantes. Cada 100.000 habitantes. Un refugio cada 100.000 habitantes. El municipio de La Matanza tiene 2 millones de habitantes. Y no sabemos, no conocemos la existencia de ni siquiera un refugio. No hay un refugio donde una mujer que está siendo golpeada o que haya sido abusada o que sus hijos hayan sido abusados, no hay un lugar donde esa mujer pueda salir. Muchas veces de noche, a las escapadas, sin ropa, sin plata, porque esas situaciones son realmente dramáticas, son traumáticas para las mujeres y para los chicos, y no hay un lugar preparado para recibirlos, para darles contención, para darles un subsidio para que puedan comer, mínimamente comer, mientras se resguardan del abusador o del violento que las persigue. Porque una vez hecha la violencia, una vez hecha la denuncia, la violencia no acaba. La violencia muchas veces se agudiza, se empeora cuando las mujeres hacen la violencia y la denuncia y no tienen dónde ir a un lugar que las contenga o que las ayude. Por eso nosotros creemos que es muy, muy necesario que en el municipio de La Matanza se creen las casas refugio para las mujeres y para sus hijos. Por eso estamos juntando firmas, Por eso tenemos un petitorio. Todas las chicas y los varones y las mujeres que quieran contribuir y apoyar esta causa tan importante, pueden buscar nuestra página de Facebook que se llama Mujeres Sin Miedo, así como también todos los que necesiten asesoramiento, contención, una orientación legal, se pueden acercar, contactarnos a través de la página de Mujeres Sin Miedo o acercarse a nuestro local que está en San Justo, en la calle Arieta. Si tienen para anotar, les doy la dirección para que anoten, porque es muy importante tenerlo a mano y poder, en un momento de emergencia, cuando hay alguna amiga o un familiar que necesita ayuda, saber a dónde recurrir. Porque realmente para estos casos se necesita asesoramiento profesional. No alcanza con una amiga o con un familiar que quiera ayudar, porque no tiene las herramientas, no tiene las herramientas para intervenir y tampoco tiene la fortaleza emocional, porque estos casos son terriblemente devastadores para la persona que quiere ayudar, para la persona que no está capacitada, se envuelve en la violencia y termina también devastado. Por eso hay que acudir siempre a asesoramiento profesional. La dirección de Mujeres Sin Miedo es Arieta 2809, para todos los que quieran concurrir y pedir asesoramiento, es gratuito. Además del grupo terapéutico de todos los sábados, vamos haciendo talleres y un montón de actividades que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres, con el proyecto de vida, con resignificar la vida, con encontrar alegría y amor y paz en una vida y en un proyecto nuevo de ellas, de sus hijos, con su familia y con sus amigas. Sobre todo con sus amigas, un grupo de mujeres donde reina la sororidad, donde las mujeres nos encontramos hermanadas y donde sabemos que podemos encontrar contención sin prejuicios, sin juzgar y sin estigmatizar y sin tabúes, poder hablar de todo lo que nos pasa en un lugar donde hay contención y donde hay confianza. Así que las esperamos a todas las que quieran participar. Es Mujeres Sin Miedo del MCT de La Matanza.
Gracias, Sonia. Y les pedimos permiso acá a las compañeras que continúan en la exposición, pero nos parece importante visibilizar el caso también de Karina Bregu. Y la tenemos a la hermana. Bueno, Karina está acá, obviamente, y Carolina, su hermana. Sí. Bueno, Carolina, ¿querés contarnos rápidamente qué es lo que sucedió con Karina y también cómo pueden acercarse a ayudar con ustedes?
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina. Estoy en representación de Karina, mi hermana. Karina, el 1 de enero del 2014, fue rociada con alcohol y prendida a fuego por su marido. A partir del minuto cero, en el caso de Karina, hubo impunidad, ya que este señor la lleva a un hospital y el hospital no denuncia. Denuncia que hasta hoy acarreamos porque este señor estuvo solamente 30 días preso y hoy camina por las calles y sigue amenazando a Karina y a todo el grupo familiar. Nada, es un poco más hablar de lo mismo, de lo que padecen las mujeres víctimas de violencia. En el caso de Karina, creo que todo lo que uno pueda conocer como impunidad, tanto en casos de violencia como en casos, otro tipo de casos, abusos, gatillos, en Karina se da todo. ¿Por qué? Porque hay un Estado ausente, ¿sí? Que viéndola cómo está hecha pelota, que no puede trabajar, incapacitada y demás, ni siquiera la asiste en la actualidad, ni con remedios, ni con ayuda económica. Semanalmente nos recorremos todos los municipios, pero aún hoy seguimos sin respuestas. No tuvimos respuesta en la gestión anterior y todavía no tenemos respuesta en la gestión actual. Y no solamente eso, hasta el día de ayer siguen burlando a Karina. Entonces, va a ser muy breve mi mensaje. A diario nos sumamos a actividades de distinta índole. Ayer inclusive hicimos una radio abierta en el municipio de Morón, que está muy cercano a tribunales, donde va a ser el juicio y donde han decidido que este señor solamente esté 30 días preso por hacerle semejante aberración. Nada, que estemos más unidos que nunca, que nos unamos todos los casos, que no nos dividamos nosotros, ¿sí? Porque acá no hay casos de... Tenemos que estar todos juntos, tenemos que unificarnos y nada, tenemos que salir a luchar todos juntos. Gracias a Dios mi hermana está con vida, es lo peor que le pudo pasar al agresor y es lo peor que le pudo pasar al Estado, porque a donde estén los vamos a ir a buscar, ¿sí? Este tipo de situaciones no pueden pasar más. Y que quede un solo mensaje y claro, Karina somos todas, Karina son todos, ¿sí? Karina es la hermana, la prima, la mamá, ¿sí? Karina es de todos. No hay nadie puntual que tenga el caso de Karina. Así que nada, muchas gracias por el espacio y vamos a seguir acompañando. Gracias.
Muchas gracias. Y sí, están acá, obviamente lo decía recién Carolina, está incapacitada Karina para acceder a un trabajo, así que están pidiendo una colaboración, se pueden acercar a darles una mano. Gracias, chicas.
Bueno, continuamos con nuestra mesa de entrevistas. Vamos a hablar ahora con Romina del Pla, docente del SUTEBA La Matanza. Contanos un poquito por qué viniste hoy aquí.
Bueno, además de que acompañamos desde el primer momento el caso de la lucha por la aparición, primero de Luciano y por justicia para Luciano, nos parecía muy importante traer aquí a este espacio una denuncia y un planteo sobre una situación que atañe a los docentes y a todos los trabajadores. Probablemente muchos no sepan que una lucha muy importante que se libró en Tierra del Fuego en el año 2003, donde docentes y trabajadores camioneros estaban reclamando por el aumento salarial, se dirigió una movilización a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego y en una especie de emboscada donde los invitaron a ingresar y luego los reprimieron violentamente, muchos de esos trabajadores y dirigentes sindicales fueron procesados. Este año, casualmente, a mitad de año, empezó el juicio contra 33 trabajadores en Tierra del Fuego. A diferencia de lo que aquí hemos escuchado toda la tarde, de la falta de funcionamiento de la justicia cuando se trata de casos de jóvenes, de trabajadores, de compañeros originarios que defienden su tierra, donde entonces los fiscales pierden las pruebas, se equivocan, no hay abogados, no actúan. Todas esas cosas que vimos que toda la tarde aquí se relataron, en este caso fue absolutamente al revés. En un juicio completamente manipulado, con pruebas truchas, donde durante todo el juicio se iban pasando, por ejemplo, videos que era claro que estaban armados, recortados y demás para tratar de hacer parecer una escena que no era. Donde era claro que a los testigos se los estaba dirigiendo. Porque, por ejemplo, durante el propio juicio, una persona que era parte testigo de la acusación del gobierno, donde los acusaban a estos 33 trabajadores de haber producido gravísimas lesiones a personal policial y otros funcionarios. Uno de los testigos era un funcionario de ese momento que de pronto se arrepintió de sus declaraciones. Y en el juicio sacó y puso en la propia sala judicial los mails que le habían enviado 2 días antes para que recordara su testimonio de la declaración original, la declaración que le tomaron en la comisaría, y él mostró, por ejemplo, los mails que le habían enviado y los funcionarios que le habían enviado los mails para que recordara lo que había dicho, para seguir en la línea de lo que se venía declarando para que efectivamente hubiera condenas concretas. Nosotros hemos denunciado, nosotros me refiero a los UTEBAS combativos, a todo el movimiento docente antiburocrático, organizaciones de derechos humanos, que esto era un juicio completamente manipulado, que acá se intentaba pegar un salto frente a lo que ya viene siendo los más de 5.000 trabajadores procesados por luchar, que ya había dado un salto con la condena a cadena perpetua de los compañeros de las Heras, por los cuales seguimos reclamando la absolución, y acá hay un salto nuevo. Con toda esta manipulación, esta demostración de un juicio trucho, sin embargo, el 2 de diciembre, 17 docentes y 16 camioneros fueron condenados. No les pudieron probar las lesiones graves, tuvieron que disminuir, habían pedido penas de 26 años, 23 años, 18 años, barbaridades. Pero, sin embargo, hay 33 trabajadores que han sido condenados, entre ellos 17 docentes, con penas que van entre 2 años y 8 años de prisión. Obviamente están en suspenso. Sin embargo, vale mencionar que no se trata solamente de las condenas. sino que acá hay un intento mayor de descabezar la organización sindical. Porque casualmente entre esos condenados está prácticamente todos los integrantes de la comisión directiva del SUTEF, el sindicato docente de Tierra del Fuego. Entre ellos su secretario general, Horacio Catena, que a la vez es el secretario general de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego. Quiere decir que no es una casualidad, ni tampoco es una casualidad la aceleración de este juicio, la condena rápida. Y en ese sentido, el día 3 de diciembre hemos hecho una gran movilización nacional educativa donde estuvieron los compañeros presentes y de alguna manera lanzamos la campaña por la absolución de los compañeros. Ahora en el mes de febrero se va a presentar la apelación a esta causa. Por eso nos parece fundamental que todas las organizaciones sindicales, políticas, de derechos humanos, combativas, todas las organizaciones de lucha contra la impunidad y demás, estemos alerta por este problema, porque efectivamente forma parte de toda esta política de criminalización de la protesta. No es casual que Fabiana Ríos, que se iba, le allane el camino a la nueva gobernadora del Frente para la Victoria, Fabiana Bertone. Es un intercambio claro de favores. Y antes de irse, Fabiana Ríos, ¿qué hizo? Firmó la exoneración de los 17 docentes. ¿Qué es la exoneración? Para los que no saben, es el despido de los 17 docentes, entre ellos los dirigentes, todos estos dirigentes sindicales, los echan de la docencia, por lo tanto alguien que no es docente no puede ser dirigente del sindicato docente, completando el círculo, se entiende, de la criminalización de la protesta, descabezando una dirección sindical, obviamente los 1.000 despidos de trabajadores estatales entre provinciales y municipales que se están produciendo en Tierra del Fuego en este último periodo, obviamente tienen la intención de que no tengan resistencia. Nos parece fundamental colocar esto. Ahora, en estos primeros semanas de febrero, se va a presentar la apelación. Nos parece que es un llamado de atención a todo el movimiento popular y nos parecía que en esta enorme jornada de lucha contra la impunidad, este caso y esta denuncia no podía dejar de estar presente. Muchas gracias.
Gracias, Romina.
Muchas gracias. También la tenemos acá en la mesa Pamela, ella es artesana que en la provincia de Catamarca sufrió una situación de violencia institucional junto a su compañera Fabiana. Pamela, ¿nos querés contar qué es lo que sucedió?
Sí, hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos dos artesanas, estábamos trabajando en la peatonal en Catamarca con nuestros hijos. Tenemos un permiso municipal y bueno, la cuestión allá con la policía también en Catamarca tiene su modus operandi particular. Cada lugar tiene su propia idiosincrasia, por lo tanto, si bien los métodos son básicamente los mismos, cada lugar creo que tiene su modalidad específica. Bueno, en el caso de Catamarca estábamos trabajando y apareció la policía a echarnos, a decirnos que no podíamos estar ahí. Le manifestamos que teníamos un permiso municipal, lo que correspondía que los inspectores vinieran a echarnos, que vinieran a decirnos que no podíamos estar ahí. Y bueno, a raíz de esto, charlamos con ellos, la gente estaba levantando, los otros estaban levantando, y bueno, se generó una violencia bastante terrible para nosotras. Mi amiga empezó a grabar, y parece que eso fue suficiente para que las lleven. Entonces yo me acerqué a decirles que estaban los nenes. ¿Qué, mi amor? Estaban los nenes con nosotras trabajando y no me dejaron ni hablar, me empujaron. Nos cagaron a palos en plena peatonal de Catamarca un viernes a las 6 de la tarde. Esto fue el 29 de mayo del 2015. Nos metieron al patrullero. Y bueno, yo estuve 30 horas detenida y ella 48. En mi caso particular pregunté por qué me tenían detenida y me resistí a querer entrar a la comisaría, me quise escapar en un momento porque la verdad es que nunca había estado en esta situación, no entendía por qué, nunca había conocido una comisaría y nada, simplemente así no quería entrar, quería que me exigieran por qué me estaban llevando y aparte estaba desesperada porque los nenes estaban de mi amiga, los nuestros habían quedado en la peatonal, quedaron con gente conocida pero no quedaron con nadie de mi familia. Y bueno, frente a esta situación me reventaron a golpes. Fueron 4 horas sistemáticas de tortura, de golpes, de picana eléctrica, tanto varones como mujeres. Y bueno, después de 30 horas de estar detenida, me apareció una policía de la judicial y vio que tenía leche en los pechos porque estoy dando de mamar al bebé de 2 años. y ahí llamaron al fiscal y a mí me dieron la libertad, por decirlo de alguna forma, y mi amiga quedó 48 horas, al otro día la sacaron recién. Bueno, a partir de todo esto fue terrible, los primeros días no salí de mi casa, no sabía ni qué había pasado, hasta que diferentes personas se empezaron a acercar, diferentes amigos, empezamos a escuchar, me llevaron a Derechos Humanos, hay nadie, empezó algo que, esta dualidad, ¿no?, que tienen las cosas, de que haya pasado algo horrible que nunca imaginé en mi vida, porque estar 4 horas en esta situación y 30 horas encerrada en un lugar, la verdad que no se lo deseo a nadie, me imagino lo que debe ser. Lo que debe ser la presión de estar condenado, de no saber lo que te va a pasar, pasar por un juicio que no sabes si vas a estar en cana, que vas a estar ahí con toda esta gente, con todos estos demonios que tienen derecho a hacer lo que quieran sobre tu cuerpo. Y bueno, nosotros nos hicieron una causa falsa, que es atentado a la autoridad, grabado en calidad de coautoras, como que nosotros agarramos a una policía y le pegamos. Y este juicio va a empezar ahora, está en proceso, el papelerío. Recién ahora, o sea, a partir de lo que me pasó, empecé a interiorizarme un poco, ¿no?, en toda esta cuestión. Y bueno, empieza en marzo, supuestamente nos van a avisar. Es algo que me tiene así en vilo, porque nosotros decidimos hacer la denuncia, fuimos acompañadas por un montón de gente, fue nuestra decisión. Es algo que me planteo continuamente, más en mi así, calidad de artesana puedo viajar, puedo mudarme a otro lado. Pero la verdad es que no es algo que quiero dejar así nomás. Creo que me va a dar la fuerza para enfrentarme a un juicio y que, bueno, que se limpie la causa, porque no solamente es la causa nuestra, sino que son un montón de causas que están a raíz de todo esto que pasó, dos madres detenidas, los niños en la calle, como que la sociedad se hizo muy carne de esto y a partir de este caso mucha gente en Catamarca, Catamarca es como que se vive en el siglo XV, es un lugar así que está muy aislado. Es un lugar pequeño donde la gente que tiene el poder son muy pocos y la gente común no se anima a denunciar, tiene totalmente naturalizado que la policía le pegue, que el fiscal o el juez sean gente que nunca pueden llegar a ellos, que el mismo fiscal te los cae a palos, manda a cagar a palos cuando ellos van a hacer una denuncia a la policía porque su relación es muy cercana y es un lugar pequeño. Allá la policía anda tapada, es legal, no está prohibido por el Ejecutivo, que es una de las cosas que nosotros pedimos en las manifestaciones que hacemos allá, que se destape a la policía, ellos andan tapados y es legal, dicen que es para por el viento y demás, y con armas largas a cualquier hora del día, la salida de los nenes en el colegio, 72 horas te pueden tener legalmente por averiguación de antecedentes y medios de vida, y pedimos al Legislativo que también derroque esa ley, que saque esa ley. Y bueno, en base a esto no nos quedamos callados. Hicimos la denuncia y pude conocer la dualidad que tienen estas cosas, decía, ¿no?, estas cosas que a uno le pasan, que si bien es feo lo que a uno le pasó, ya uno no vuelve a ser la misma persona, te quitan toda la inocencia porque uno no se imagina hasta qué grado, hasta qué punto ellos pueden humillarte y hacerte querer cambiar de idea simplemente por plantear una idea diferente, una opinión diferente o simplemente por exponer los derechos que uno tiene. Pero bueno, el conocer la dualidad, porque uno conoce a gente luchadora, como fue en el caso de Catamarca, conocer a la familia Pachao, que son un referente de lucha en Catamarca, el papá de Diego, Alejandro, hace 3-4 años, si no me equivoco, está todos los jueves con su megáfono reclamando en casa de gobierno. Ahora, a principio de año, le hicieron una causa falsa también para desacreditar a la familia, cuando nosotros todos sabemos, lo del entorno, que son familia trabajadora, de laburantes, que nunca harían una cosa así, están haciendo eso. A mí hace 10, 15 días atrás vino la comisaría de la décima, que es el caso de Liliana Garavedian, no sé si lo conocen, la mató la policía de la décima también, Lola Carrizo, su mamá de acá de Buenos Aires. Bueno, esa comisaría es la jurisdicción donde yo vivo, me fueron a buscar hace 15 días atrás, diciéndome que me llevaban por la fuerza a firmar una notificación que había llegado de la primera para abrirle sumario al oficial Moya, que es la que me torturó a mí, la que yo pude reconocer en ronda de reconocimiento. Me faltan un montón, ¿no? Y me querían subir a la fuerza al patrullero, y bueno, lo cual me encerré en mi casa. 3 veces vinieron, me prendieron la sirena fuera de mi casa, y el objetivo de ellos era llevarme, me resistí, los abogados estaban ellos saben que están de vacaciones. Y menos mal, bueno, se resolvió todo bien, pero la intención de ellos es seguir amenazando, seguir ninguneándonos, seguir persiguiéndonos. Qué casualidad que pase esto con la familia Pachao los primeros días del mes y a la semana también pase conmigo. Y somos pocos, pero somos ahí los que estamos. Pero nos están persiguiendo como en todos lados. Y para mí es re importante que en un espacio como este se dé a conocer lo que pasa, especialmente en la provincia de Catamarca, como también enterarme los otros casos. Me siento acompañada también. Sé que lo que se viene para mí es una presión impresionante, pero bueno, sé que no soy la única y que estos casos así no tienen que ver con el individualismo de uno, sino que va a ser, puede ser una causa que puede llevar adelante muchas otras cosas. Así que bueno, creo que eso es todo. Y bueno, gracias también. La que nos dio un impulso muy grande fue Vanessa, por ella estamos acá, que fue la que nos dio bolilla. Hicimos el primer festival antirrepresivo, que éramos 5 personas en Catamarca, que lo empezamos. Y ella se mandó para allá así sola. Nos cagó a pedo con la organización, todo. Pero estuvo ahí. Gracias a ella nos abrió mucho los ojos, nos guió. Y gente, conocer gente como ella para mí son estas cosas que tiene de maravilloso la lucha, de poder conocer realmente gente así, que no se calla, que sigue adelante con tanta fuerza. Y bueno, gracias por escucharme.
Gracias, Pamela. Bueno, vamos a cerrar ahora esta mesa de entrevistas. Les agradecemos a las mujeres valientes que no se callan, que siguen adelante. Y lo que queremos también, digamos, poner en el aire es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cualquiera de estos casos. No es que estamos libres, exentos. No, nos pueden pasar a cualquiera. Y no se olviden también una cosa que siempre decimos muchos y muchas, que las cárceles son para los pobres. Los que tienen guita, zafan. Los que estamos acá no somos millonarios. Tenemos que acompañarnos, tenemos que unirnos, tenemos que, como decía Relmu, la unidad en la diversidad, que no nos queda otra, y ahí somos fuertes. Gracias por todo y quédense que ahora va a venir Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, a leer el documento de hoy. Gracias.